La Gabarra.
Zarpa la Gabarra Rojiblanca, la tertulia diaria del Athletic, con el patrocinio de Ercot Security, su tienda de seguridad en Vizcaya.
¿Desea tener la mejor cerradura en la puerta de su vivienda, trastero o empresa? ¿Desea dormir tranquilo con la puerta más segura? En Ercot Security le ofrecemos las mejores cerraduras y puertas de seguridad del mercado. Acérquese a nuestra tienda de seguridad en Bilbao o llámenos. Le ofrecemos asesoramiento gratuito. Somos Ercot Security, una empresa vizcaína con más de 100 años de historia. Más información en ercotsecurity.es.
Venga, vamos con la Gabarra Rojiblanca, que zarpa ya hasta ahora con un poquito de retraso, porque tenemos la final del domingo en el Sánchez Pizjuán, tenemos los comicios electorales el día 24 en San Mamés, pero antes, el próximo lunes, desde las 7:30, lo contaremos de forma íntegra desde el Palacio Euskalduna, esa asamblea de socios compromisarios para votar la reforma de estatutos en la que han estado trabajando durante mucho tiempo. Por ejemplo, Aner Uriarte y Gorka Cubes, que nos acompañan ya en la Gabarra. Aner, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, bai.
Gorka, bienvenido a Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Raúl.
Bueno, pues estáis casi en la meta, después de muchas horas de trabajo, de muchas reuniones. Y yo no sé si sois optimistas con el feedback que os llega de la calle, de los socios compromisarios. Es verdad que ha habido muchas aportaciones, ¿no?, de los socios, que queríais hacerlo muy participativo para evitar que se echaran abajo, como ha pasado en las dos veces anteriores. Y no sé si sois optimistas, ¿cómo lo veis?
Yo, como siempre digo, soy razonablemente optimista. Es decir, hemos desarrollado en estos 2 años y medio un instrumento participativo muy, muy grande. Se han acercado muchísimos socios y muchísimos socios compromisarios. Y si partimos de la base de lo que se nos ha ido transmitiendo, hemos apreciado una oposición frontal al proyecto muy pequeña. Entonces soy razonablemente optimista. Obviamente no hay que confiarse, hay que intentar que, porque esto es algo que mejora el Atleti indudablemente, y puede estar el Atleti más reforzado institucionalmente el 24, y hay que estar bregando hasta el final. Pero por todo lo que se nos ha acercado, la oposición frontal, es decir, los que nos han dicho que no nos van a apoyar, son muy pocos.
Yo espero que se aprueben, ¿eh?, estos estatutos. También esperaba de los anteriores. La reforma yo creo que es muy necesaria para el club, pero deben decidir 2/3 de los socios compromisarios, Gorka. 2/3. Ahí hay que trabajar mucho y convencer mucho.
Pues sí, es una mayoría reforzada, porque también lo que estamos haciendo es muy importante. Quiero decir que, bueno, ojalá fuese el 51%, pero yo sí entiendo que tiene que ser lo que hagamos, lo hagamos entre todos, como ha dicho Aner, tiene que ser una, y como hemos intentado que sea, un proceso participativo muy amplio, y finalmente lo que aprobemos, lo aprobemos pues eso, con una mayoría reforzada, que por cierto nosotros especificamos para las siguientes reformas que de 2/3 pase a 3/5, pero bueno. Y efectivamente, lo que decía antes Aner, no teníamos clarísimo desde el principio, los que hemos vivido también los anteriores procesos de reforma, que tenía que ser un proceso muy abierto y muy participativo, y que teníamos que escuchar mucho, y teníamos que, hemos hecho infinidad de reuniones, eso no tiene que ser en sí un dato que indique la calidad del documento, sino
pero hay un trabajo previo, está claro.
Sí, pero quiero decir que hay datos más elocuentes, ¿no? Por ejemplo, nosotros desde que publicamos el primer anteproyecto hasta el texto definitivo hemos hecho 146 cambios. Bueno,
muchas aportaciones de
muchas aportaciones, y muchas de calado, y por supuesto mucha reflexión en torno a todas ellas. También hemos contestado una por una todas las alegaciones que se nos han hecho de manera motivada, que era, bueno, pues un elemento también que entendíamos que, bueno, que exigía explicación, que exigía, oye, quien dedica ese esfuerzo a analizar el texto y a hacer una aportación con su mejor intención, pues merece una respuesta. Por cierto, también hemos articulado que en la próxima reforma que se lleve a cabo, si estos estatutos se aprueban, la siguiente comisión, digamos, tenga la obligación de responderlas motivadamente, que es algo que de lo que también carecen los actuales estatutos.
Está bien saberlo. La gran pregunta, para el que no haya seguido nada de todo esto, que hay muchos, ¿por qué hay que aprobar estos nuevos estatutos?
Bueno, hay muchas razones. vamos, los estatutos se han quedado anticuados, es decir, muchas partes son del siglo pasado y hay muchas partes de los actuales estatutos, que ojalá el martes sean los viejos estatutos, que claman por su modificación. El Atleti debe entrar en el siglo XXI, institucionalmente, ya ha entrado como club, obviamente, y en 2022, y hay que actualizar pues muchas cuestiones, ya para empezar la mera relación entre el club y los socios, que hay que apostar obviamente por la vía digital, sin perjuicio de tener siempre en cuenta la brecha digital de quien no accede a medios digitales. Pero, por poner un ejemplo, que la recogida de avales para ser socio compromisario tenga que ser por escrito y firmada manuscritamente, pues no tiene sentido en 2022, y se tiene que permitir que esto vaya por vías digitales, sin perjuicio de respetar a quien no accede a medios digitales y que pueda seguir relacionándose con el club de una manera no digital, digamos.
¿Con esta reforma el socio compromisario pierde peso? Lo digo porque al final son los socios compromisarios los que tienen que aprobar esto, dos tercios de ellos.
Pues todo lo contrario. Con esta reforma yo creo que el socio compromisario y la asamblea en general gana en funciones, y bueno, llamarle poder o no poder, quiero decir, el poder que emana de la asamblea lo determina la legislación vigente, que dice que la asamblea es el órgano soberano de decisión, quiero decir que eso no nos lo hemos inventado nosotros. Entonces, a la hora de decir quién gana o quién pierde poder, hay que partir de esa base. El socio compromisario ve reforzada su función, pero además clarísimamente. Y la asamblea en este caso de compromisarios, que si quieres hablamos un poco de esa dualidad que hemos tratado de proyectar, de asamblea plenaria y asamblea de compromisarios, pues refuerza su carácter deliberativo, amplía sus funciones, se pueden presentar de una manera mucho más fácil puntos adicionales al orden del día. No sé, el socio compromisario no pierde. Además, el socio compromisario, yo lo soy y me lo creo mucho, nace del socio. Quiere decir que nosotros somos ejercemos, digamos, la representatividad del socio a través de la legitimidad, digamos, que nos da esos avales, ¿no? Entonces, en cierta forma también es volver a darle al socio, digamos, ordinario, entre comillas, el poder que le corresponde, que es el de la máxima decisión, ¿no? Nosotros en la asamblea plenaria lo que pretendemos y lo que hemos desarrollado es que las decisiones más trascendentes siempre sean tomadas por todos, ¿no? Ese es un concepto muy básico que hemos recogido del sentimiento que entendíamos mayoritario de la masa social. Y después la asamblea de compromisarios refuerza su carácter deliberativo y sus funciones, y lo que ocurre es que, bueno, que en un momento determinado, si la mayoría de si una pequeña parte de socios, que es el 10%, pretende, entiende que en un momento determinado, por su especial trascendencia o lo que fuera, la asamblea ordinaria, donde se gestionan, donde se aprueban cuentas, presupuestos, etcétera, de manera ordinaria, debe ser tomada en decisión por todos, lo podrá hacer. Es un principio básico. Pero el mensaje de que el socio compromisario pierde poder, yo estoy en absoluto en desacuerdo. Es al contrario, refuerza su poder.
En ese sentido, yo estoy... sobre esto es uno de los elementos más importantes de la reforma y sobre lo que se debatió mucho y nos pusimos de acuerdo. La asamblea de compromisarios yo creo que se ve reforzada en este sentido por su ensamblaje que diseñamos con la asamblea plenaria. Es decir, la asamblea de compromisarios nace de la asamblea plenaria, no se es compromisario si no se viene con 9 avales de socios que ahora conforman, y hemos dado nombre, esta asamblea plenaria, y de esta forma se ve reforzada. Fijaos que hay una idea, una sensibilidad dentro del Atleti, y esto lo hemos recogido en encuestas, a nuestro juicio equivocada, pero es la de un socio un voto. Incluso dentro de la asamblea de compromisarios, entiendo que será una minoría, hay socios compromisarios que piden su propia disolución, y se ha puesto de manifiesto en alguna de las reuniones colectivas que hemos dicho, que hemos hecho con ellos. Nosotros tuvimos muy claro desde el principio que el controlar la gestión de una junta directiva ordinaria en el Atleti, con ese motor que tenemos que ser los socios, con una asamblea donde se debata, donde se pongan en común cuestiones y se busquen consensos, para eso es esencial el mantenimiento de una asamblea de una serie de socios comprometidos con el control de la gestión y con la vida del club, que es la asamblea de compromisarios. Pero para
los grandes temas todos los
claro,
socios.
Y de esta forma se desactiva esta línea de un socio o un voto para todo y cargarse en la Asamblea de Compromisarios, que no entiendo que sea algo medianamente serio en la vida de un club. Es decir, no se puede gestionar o no se puede articular una asamblea todos los años convocando con 44.000 socios. Los 44.000 socios se pueden pronunciar cuando sea algo fundamental para el club o, como ha dicho Orca, a través de ese mecanismo ágil que hacemos que salte de la Asamblea de Compromisarios una decisión por lo que sea, porque lo pide alguien con una minoría y sube a la Asamblea de Compromisarios, a la Asamblea Plenaria. De esta forma yo entiendo que se legitima todavía más la Asamblea de Compromisarios y además que le damos más vida a la misma. La Asamblea de Compromisarios pasa a tener un mandato de un año más, de 5 años, con la idea de desvincularlo de los procesos de las juntas directivas. Y además, que esto es, yo lo entiendo muy importante, esto fue una novedad que la encajamos entre el anteproyecto y el proyecto, es la permitir que se renueve anualmente para todo aquel que quiera entrar en la asamblea y cumpla con los requisitos de los nueve avales. De esta forma hacemos un órgano totalmente ágil, total que se renueva y que va recibiendo la savia joven de quien quiere entrar en la Asamblea de Compromisarios. Yo entiendo que queda plenamente fortalecida la misma.
Entiendo que con voto telemático en el futuro.
Claro, es una de las...
Sí, bueno, las asambleas del futuro, vamos a decir, las asambleas del compromisario, de compromisarias, va a poderse desarrollar, digamos, en un formato, digámoslo así, dual. Quiere decir que vas a poder asistir a la asamblea de manera presencial, como se está haciendo en este momento, pero todo aquel que lo solicite se le podrá, digamos, enlazar de manera digital, incluso para participar. Y mira, otro dato importante, que otro derecho al socio nuevo, digamos, que hemos implementado, el derecho a que cualquier socio pueda formular una pregunta, aunque no sea compromisario, pueda formular una pregunta y tenga la obligación, en este caso, la Junta Directiva, de responderla en asamblea, que es otra de las demandas que hemos recogido de los socios.
Fíjate, estas son las aportaciones que hizo algún socio. Es que yo a veces por trabajo tengo que estar fuera de Bilbao y si me convocan la Junta, la Asamblea de Compromisarios, no puedo asistir y yo quiero estar allí. Pues ahora se habilita, se puede estar fuera, pero digitalmente conectarse desde donde uno pueda conectarse.
Bueno, pues es entrar en el siglo XXI que ya va siendo hora. Temas que están un poco de actualidad, sobre todo con el proceso electoral que estamos viviendo ahora, el famoso tema de los preavales del 5%. Si se aprueba, estaría ahí, ¿entraría en vigor para estas elecciones o ya no?
Sí, entraría en vigor. En el caso de que se aprueben estos...
En el caso de que se aprueben, claro, lógicamente.
En el caso de que se aprueben, nosotros lo que hemos dicho en cuanto al régimen electoral es que en términos generales regirá el antiguo estatuto, porque claro, hacemos tantos cambios que el club no tiene capacidad, evidentemente, para adaptarse, digamos, a todos esos cambios. Esperemos, evidentemente lo hará dentro de 4 años, salvo esa disposición adicional 15ª que regulamos el asunto de los avales y el artículo 77 en este caso, que es el de la toma de posesión, que es otro elemento que no contemplaban los anteriores estatutos. Llegaba el día de las elecciones, salía el presidente de turno a la escalinata de Ibaigane y no sabíamos si a las 12 de la noche era presidente, si al día siguiente quién era. Entonces esos dos elementos sí iban a permanecer, pero este proceso electoral se va a regir por los estatutos viejos si son aprobados, y el tema del aval está incluido si es aprobado, claro.
Básicamente lo que entendemos es que las reglas del juego se tienen que respetar, no se pueden cambiar incluso cuando ya el proceso electoral ha iniciado, y lo que tratamos es de suplir dos omisiones que hemos apreciado. Una, la derivada del cambio legislativo que hubo a finales de 2021, que eliminó los avales o se remitió a que lo regalaran los estatutos, y los estatutos actuales que queremos cambiar no lo prevén. Si esto no se aprobara, no hay aval que valga para la nueva junta directiva. Y luego lo que ha dicho Orca, una omisión que entendemos que es importante dejar claro cuando alguien toma posesión.
Otro de los temas, que puede ser un tema menor, pero que seguramente interese mucho a la gente, además ahora con uno de los candidatos que dice que va a seguir trabajando, el otro que se desvincula de su actual puesto, el sueldo del presidente.
Pues sí, vamos a ver. Nosotros lo que hemos recogido es lo que ya viene dispuesto en el decreto de clubes y asociaciones deportivas vascas, el 163/2010, que establece que siempre y cuando la Asamblea de Compromisarios lo apruebe y esté reflejado en estatutos, la Junta Directiva podrá obtener una remuneración. Con lo cual siempre estaría en este caso el filtro de la Asamblea, ¿vale? Nosotros lo que hemos...
El sueldo se lo pone en la Asamblea.
Exactamente. Bueno, habrá una propuesta, esa junta directiva hará una propuesta y la asamblea será la que apruebe. La asamblea, insisto, o todos los socios, Quiero decir, porque podrá ocurrir que los socios digan, no, no.
Que pase a la asamblea
plenaria. Claro, lo queremos decidir todos. Bien. Creemos dos cosas. La primera es una medida que entendemos que puede ir a favor de determinadas tentaciones, ¿no? Que pueda tener alguien que adquiere un cargo no remunerado, y que evidentemente todos quisiéramos que fuera así, fuera oneroso, o sea, fuera altruista, etcétera, etcétera. Pero bueno, a nadie se le escapa que, en fin, todos tenemos una vida y bueno, pues creemos que esa medida puede ir un poco en contra de esa, o bueno, puede favorecer que no ocurran esas determinadas circunstancias. Y luego entendemos que es una vía también de democratización del club, porque no todos los socios tienen la posibilidad de dejar sus trabajos para dedicarse al club y estamos perdiendo un capital humano muy importante. Y luego, insisto, siempre va a tener que ser con la aprobación de la Asamblea. Estamos regulando unos estatutos que entendemos que tienen que ser para muchos años, pues igual habrá una que sí, dos que no, quiero decir que, pero siempre con ese filtro y con ese ok.
Pero y matizar que además esto no es una remuneración de toda la Junta Directiva, es una remuneración que lo aprobaría la Asamblea para el presidente o para otro miembro de la Junta Directiva que demostrara ante la Asamblea, pues claro, que abandona su puesto de trabajo y su forma de ganarse la vida y que tiene una serie de funciones que es incompatible con él y que merecen esa retribución.
Uh-huh. Está claro, además a mí me parece bastante, bastante lógico. Bueno, tenemos que hacer una pausa y vamos a dar turno también a dos socios compromisarios que nos acompañan en la mesa y que seguro que tienen también muchas ganas de preguntar. Una parada y seguimos en la gabarra.
Radio Popular, Erri Ratia.
Campus de verano de robótica educativa en Asimov y Casteria. Diviértete montando y programando robots de Lego. Rueda tu propia película mediante Lego Stop Motion. Aprende a diseñar en tres dimensiones. Todo eso y mucho más en los campus de verano de Asimov y Casteria en Leioa. Descuento con el plan Gastedi. Información e inscripciones en www.asimov.eu.
Centro de Rehabilitación Areeta. Atendemos siguiendo todas las pautas en seguridad. Rehabilitación Areeta. Especialistas en la recuperación y la rehabilitación de todo tipo de lesiones del aparato locomotor, el Muelle Tomás Olavarri 8 Lonja, en Las Arenas, en rehabilitacionareeta.com y en el 94-463-7117.
Ventanas Aguirre. Somos un referente en Bilbao y en Vizcaya en la fabricación e instalación de ventanas de alta calidad. Ventanas Aguirre. Desde hace más de 30 años te ofrecemos las últimas innovaciones para un máximo aislamiento térmico y acústico con ahorros energéticos que llegan hasta el 80%. Acércate a nuestra exposición en Alameda San Mamés, número 13, Bilbao. Ventanas Aguirre.
Escuela de Petanca de Asfedevi. Durante los meses de mayo, junio y julio. Martes y jueves de 6 a 7 de la tarde en las pistas del Parque de Cucuyaga de Echevarri. Clases gratuitas. Apúntate en el teléfono 747-416082 o en el correo petanca@aspedevi.eus. Necesitamos deportistas de todas las edades, pero sobre todo de 14 a 18 años. Anímate y representa a la federación en los distintos campeonatos.
Si vienen a robar a tu trastero, que se encuentren con el mejor sistema de seguridad. Atiran Security, novedoso, robusto y discreto. Además, es un sistema de seguridad con alarma autónoma. Que no te den más sustos, duerme tranquilo. Confía en Atiran Security para alejar al ratero de tu trastero. info@atiran.es.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
En 1972, Gregorio de Valles abrió una pequeña carrocería en el centro de Trápaga para reparar los coches de la época. Han pasado 50 años y Carrocerías El Valle, con sus dos centros integrales del automóvil en Ugarte y Trápaga, es la referencia en Vizcaya en la reparación de vehículos. Si lo único que hubiéramos querido era reparar vehículos, lo habríamos conseguido hace mucho tiempo. Por eso seguimos innovando. Entonces, ahora y siempre, Carrocerías El Valle.
Seguimos en La Gabarra con Aner Uriarte y Gorka Cubes, que nos están explicando por qué hay que aprobar la reforma de estatutos este lunes a las 7:30 en el Palacio Euskalduna, que lo seguiremos aquí en Radio Popular. Y hay mucha gente, todos sabemos cómo está un poco el Athletic, que ha habido, pues, voy a decir, cierta fractura social. Sí, ha habido. Él dice que ha tenido mucha oposición, merecida o inmerecidamente, eso ya depende de cada uno cómo lo entienda. Pero yo creo que hay que desvincular este proceso, aunque haya partido con el ICI como presidente, de lo que la gente pueda votar, ¿no? Lo mismo que pasó con Urrutia o anteriormente. Esto es una reforma de estatutos del Athletic, no del ICI, o al menos yo lo veo así, ¿no? Que lanzar el mensaje también y...
Sí, sin ninguna duda. Vamos a ver, en el anterior proceso electoral, los dos candidatos que se presentaban, los dos llevaban en su programa electoral que había que reformar los estatutos. Entonces, bueno, pues ganó esta candidatura y lo puso en marcha. Pero lo mismo podía haberlo puesto en marcha esta que la otra que perdió. Quiero decir que en ese sentido... y luego, bueno, pues a partir de ahí lo que hemos dicho antes, hemos intentado que fuese el proceso lo más abierto posible, recogiendo absolutamente todas las sensibilidades. Como sabéis, la comisión de estatutos pues es mixta, vamos a decir, porque hay miembros nombrados por la asamblea, hay miembros nombrados por la junta directiva, pues con lo cual es el único órgano transversal en realidad que hay en el Athletic, la comisión de reforma de estatutos, entre asamblea, digamos, entre el órgano de administración y el órgano de decisión, ¿no?
Y además el proyecto de reforma lo tiene que llevar un presidente, porque el presidente forma parte de la comisión.
Sí.
Estamos sometiéndonos a ese procedimiento, que es un procedimiento complejo, desde mi punto de vista, con una mayoría cualificada de 2/3 excesiva. Por eso proponemos los 3/5, es decir, bajar de un 66,7 a un 60, y lo tiene que llevar un presidente. Pero esto, bueno, se infiere del propio documento. Esto es un proyecto de Athletic, no es un proyecto específico de Aitor Elizegi para él mismo. Él ha colaborado junto con los otros cuatro miembros y hemos buscado lo mejor para Athletic para el futuro, para mucho tiempo. Y es más, Aitor Elizegi pues no se presenta a la reelección. Luego él no se verá favorecido por la aprobación de este proyecto, que sin duda favorecerá a la próxima junta directiva.
La gente evidentemente puede o debe leérselo, por lo menos los socios compromisarios que vayan a acudir el próximo lunes a la asamblea para saber bien lo que votan. Lo vais a explicar vosotros en la asamblea el lunes a partir de las 7:30 y luego hay un turno de preguntas para que la gente tenga todo muy claro, ¿no? Que no se vaya con dudas a las urnas.
Nosotros lo que queremos también lanzar un poco el mensaje de cara a la asamblea es que, joder, que nadie se quede con ninguna duda y que todo el mundo se quede a escuchar las aportaciones de todos. Yo creo que eso también es un elemento importante. También de respeto, ¿no? Es decir, oye, pues en la asamblea todos aquellos que lo puedan tener más o menos claro en un sentido u otro, pues yo creo que es algo, cuando hablábamos, ¿no?, del refuerzo del carácter deliberativo de la Asamblea, pues también está ahí, ¿no?, en saber escuchar a los demás y ver los puntos de vista que se vayan a exponer, etcétera. A mí no me quiero poner yo en primera persona, pero quiero decir que lo que me sabría fatal es que después de todo este esfuerzo, pues hubiese un voto desinformado, no sé cómo decirte, hubiese un voto de gente que diga, joder, pues es que habéis hecho no sé qué y voy a votar que no. Digo, es que no es eso. O sea, si hay cualquier duda, lo que sea, quedan días, etcétera, etcétera, e incluso en la propia asamblea, bueno, nosotros vamos a tratar de explicarlo, cuál ha sido la intención, qué es lo que pretendemos con cada cosa, con la mayor extensión que haga falta. Si a partir de ahí, después de esa explicación, pues la gente es contraria, pues máximo respeto, no hemos acertado y ya está. Pero que no haya un voto desinformado, que no vaya la gente descargarlo, leerlo, no es evidentemente es un texto largo, pero bueno, quiero decir que es una lectura, yo creo que relativamente
es un esfuerzo, pero el que se hace socio compromisario se supone que quiere estar implicado en todo ello.
Pero de hecho es algo que ya se ha realizado este esfuerzo, es decir, estamos a jueves, la asamblea es el lunes y ha habido múltiples oportunidades, seguirá habiendo, porque en la asamblea seguiremos explicando, pero para que cualquiera que tuviera dudas o cualquiera que quisiera aportar algo viniera. Es decir, no existe un socio y no existe un socio compromisario en el Atleti que pueda afirmar con fundamento que no le hemos atendido. Es decir, todo el que ha querido ha sido atendido y le hemos tratado de explicar cualquier duda que tenía. Incluso le oí a Gorka hace poco en otro medio, que me gustó mucho su intervención, diciendo que incluso en este último proyecto definitivo hemos reformulado algún precepto de los estatutos porque algún socio compromisario nos dijo que no lo entendía. Entonces, se lo explicamos y llegamos a una reunión de, no han entendido esto, pues vamos a reformular de una forma más clara el precepto para que se entienda claramente.
Pues está bien y seguro que lo agradecen. Hay muchas cuestiones, pero quiero dar paso también a dos de los socios compromisarios. Nos acompañan varios a lo largo de las tertulias durante la semana. Hoy nos acompañan César García y José Antonio Velilla. ¿Qué tal, Arratsaldeón?
Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Hola, Beli. Y seguro que tenéis dudas y tenéis preguntas concretas que yo creo que van a ayudar a todos los socios compromisarios. Así que nada, lanzar alguna duda.
Bueno, yo lo primero que quiero hacer es valorar y ensalzar el trabajo que ha tenido de cercanía esta comisión, que yo de las tres que he podido vivir como compromisario reconozco que es la que más sensación me ha dado de que verdaderamente escucha, valora y tiene en cuenta lo que se ha aportado desde los compromisarios o el resto de socios. Que, por cierto, me preocupa pues lo que hemos comentado muchas veces, ¿no? La escasa implicación que tiene este tipo de cuestiones la mayoría de la masa social y muchos de los compromisarios, pese a lo que algún periodista a veces considera que todo el mundo sobra, yo creo que hay realmente gente que está más y menos implicada, no están todos cortados por el mismo patrón, pero desde luego un aplauso por mi parte a cómo han trabajado y cómo nos han atendido a todos los que hemos querido colaborar.
En los nuevos estatutos, si un socio compromisario falta a dos asambleas sin justificación, se queda sin poder seguir siéndolo.
Bueno, partimos sí. de diseñar una asamblea más ágil, muy comprometida, y ese compromiso tiene que conllevar que se asista a las asambleas. Obviamente se busca un equilibrio.
Son habituales, no van a fallar.
Es lógico de sentido común.
No, me parece de ley. Una lástima que no se haya hecho hasta ahora. Me resulta muy preocupante el desangelado aspecto que tiene muchas veces la Asamblea, que sí. 1.200 personas se acreditan para luego ir 800 y votar y marcharse gran porcentaje de ellos, y desde luego creo que es una buena medida. De paso, también antes de lanzar mis preguntas, aprovecho para sugerir y en cierto modo pedir que no se abran urnas hasta que se acabe de debatir, que me parece una cuestión que es de respeto y que tengo muy muy fresco en el recuerdo la asamblea de la Gran Animación, donde cuando una compromisaria iba a defender una postura ya hubo desbandada, la gente votó y no respetó ni escuchó opiniones que me parece que son dignas de ser escuchadas. Me parece que es una reflexión que debierais hacer y yo personalmente agradecería que no se abran urnas hasta el final y que del mismo modo que hay que ir y no se puede faltar más de dos asambleas, el que no quiera o no pueda, pues que no se haga compromisario. Creo que es un ratito al año dedicarlo y el ir a la asamblea deberá suponer un respeto al último interviniente también. En cuanto a cuestiones de preguntas, bueno, a ver, no quiero ser muy muy largo, voy a reducir alguna porque tampoco...
No tenemos tampoco mucho tiempo, o sea...
Eso es, bueno.
Tira una o dos, sí, las más urgentes
sí,
que tengas.
Bueno, todos conocen mi oposición casi frontal al tema de la retribución a la directiva, por mucho que sea algo que se deja abierto a que se vote o no se vote, nunca hubiese abierto esa vía porque creo que es un servicio al club, como el que ellos mismos han hecho en esta reforma de estatutos, como hacen los demás cargos elegidos, que son todos sin retribución, el que quiera que se presente, que aporte y lo haga desinteresadamente. El que no pueda, pues que espere al momento. Yo creo que no debe ser una vía ni de buscar trabajo, el estar en una plancha electoral, ni de resolver la vida de nadie. El que no pueda, pues que espere, repito. Pero bueno, sin más. Hay dos o tres cuestiones que sí os quiero lanzar.
¿Eh?
Sí.
¿Nos vas a dar turno?
No. Eso ya lo habéis expuesto, ¿eh? O sea, era simplemente una coletilla que también os ha preguntado Raúl.
Quiero que lance una pregunta.
Vale. Preguntas. El artículo 23.2 habla de la posibilidad de que una vez que se inicie una asamblea general se pueda convertir en asamblea plenaria. A mí me cuesta difícil entender que a mitad de se pueda, pero bueno, agradecería que lo explicaseis. Y también, entre otras cuestiones, son cuatro o cinco chispazos, nada más. Habláis de que no se puede ser directivo del Athletic y a la vez serlo en clubes de fútbol ni empleado del club. Entiendo que eso sí, se puede extender a pertenecer a un consejo de administración de un equipo de básquet o a la Fundación Athletic. Que alguien que esté vinculado a ese tipo de puestos no debiera entrar en una plancha electoral. Os lo dejo ahí. Y luego también el cese de la directiva. Hasta ahora, cuando dimitía la mitad más uno de los que figuraban en la plancha inicial, era obligatorio ir a elecciones. Ahora mismo habláis de una dimisión de la mayoría de los miembros. Mi duda es, como hay posibilidad de durante el plazo de mandato que se nombren nuevos directivos, ¿esta dimisión de la mitad es de los iniciales o de los que estén en cada momento? Creo que es fácil de entender, ¿no? Bueno, es decir,
esa última
si hay 15...
Aner, que es más jurídico, sí, evidentemente, que yo.
Bueno, si hay 15 en la plancha inicial, si hay 15, hasta ahora, no, con 8 dimisiones, iríamos a elecciones.
Yo creo que lo lógico es que los que estén en ese momento, vamos. Vale, pero bueno, vamos con el 23-2 o...
Sí, dale.
Bueno, de todas
formas... bueno, vale, me queda una pequeña cosita, pero bueno, no, prefiero que lo... sí, simplemente una cosa. Me parece preocupante, y creo que debierais haberlo hecho, que no se hayan reducido plazos en el proceso electoral. Siempre nos hemos quejado de los 40 días y veo que siguen siendo 40 días. Creo que todo el mundo hubiese agradecido que le hubieses metido un tijeretazo a todo este proceso que vamos a vivir ahora y que se hace a veces denso y aburrido, sin más.
Vale, bueno, voy a hacer spoiler, ¿eh? Después de esto, César nos va a decir todo lo que le gusta de los estatutos, ¿eh? Vale.
Hombre,
es un spoiler a los oyentes, ya lo siento, Raúl.
¿Te lo digo?
Bueno, que no, luego, por
lo
eso,
tengo,
luego, luego,
también,
luego,
pero
luego, por eso, luego.
Esas son
final.
Preguntas, Gorka,
pero,
¿eh?
Vale, vale, luego es al final. Vale. Bueno, sobre la retribución, vamos a ver, y muy rápido, porque además lo hemos hablado en privado cuando César lo publicó y soy plenamente consciente de su inquietud. Yo creo que sería, el que nosotros no lo introdujésemos ahora, sería hurtar esa decisión o apoderarnos nosotros de esa decisión que la van a poder tomar en el futuro las asambleas y los socios en el futuro. Legislatura, legislatura. Si nosotros hurtamos y nos erigimos, digamos, no sé si me entiendo la contradicción. Que creo que subyace en lo que dice César. César dice, oye, que nadie nunca más lo pueda elegir o lo pueda decidir. Digo, oye, yo no me veo con esa legitimidad de decirles a las futuras asambleas o a los futuros socios que, oye, no te voy a dar esa posibilidad, porque es una herramienta. Nosotros no estamos proponiendo que cobren. Estamos proponiendo que, de una determinada manera, con una justificación y con una motivación, etcétera, pues en algún momento dado, si la asamblea o los socios lo quieren, lo pueden hacer. Yo no me siento con... No me arrogo, digamos, sí, el poder de negarles ese derecho a las asambleas
que,
del futuro.
Que el que gane, bueno, no voy a hablar por él, pero puede llegar perfectamente y decir, no, yo no necesito un sueldo del Athletic, ya está.
Eso es. Bueno, respecto al 23-2, la posibilidad de transformación de la propia asamblea, vamos a ver.
Con ella en marcha.
Sí, con ella en marcha. Le tengo que pegar otro tironcillo de orejas a César porque no se ha leído el anteproyecto de reglamento orgánico de desarrollo de las asambleas. Pero bueno, porque nosotros ahí cuando decía que la asamblea refuerza su carácter deliberativo es porque se pueden hacer estas determinadas cosas, ¿no? Podría suceder en una asamblea, y perdonad si me extiendo un poco, que en un momento dado una propuesta que lleve una junta directiva, oye, fruto de esa deliberación o ese debate, decida retirarla. Oye, propongo hacer no sé qué, imagínate, ¿no? Eso pasa en todos los órganos. de estas características. Y en ese momento diga, oye, pues mira, estoy viendo esta oposición, lo vamos a reformular, oye, retiro la moción, no sé cómo decirte, y tal, ¿no? O sea, hay determinadas cuestiones, cuando decía yo lo del refuerzo del carácter deliberativo de la Asamblea, y una de ellas es esa, por ejemplo. También estamos hablando, en ese reglamento, de que la votación en las propias Asambleas sea digital. ¿Podrá ocurrir en la propia Asamblea que, lo mismo que he dicho, que pueda decaer eso, que pueda surgir una iniciativa de los propios socios compromisarios, decir, oye, no, mira, es que esto creemos que es suficientemente importante y hay que elevarlo a la Asamblea? Evidentemente siempre va a tener que haber una mesa que regule este tipo de cuestiones, eso está claro. Pero bueno, por no extenderme mucho, hemos intentado reflejarlo en ese anteproyecto de reglamento, que no lo vamos a llevar a aprobación porque a nosotros no se nos nombró para eso, pero sí que hemos querido dejar ese trabajo en marcha, ¿vale?
De todas formas, por lo que he entendido también, si se aprueban estos nuevos estatutos, luego hacer cambios será más fácil y más ágil, ¿no? Digo, por si luego se quiere rebajar los 40 días a 20, el proceso electoral...
Hay un dato fundamental de estos estatutos. Si se aprobasen, el procedimiento que se pudiera seguir en el futuro para otras futuras reformas va a ser mucho más ágil. Y lo que es más importante, va a poder surgir de los propios socios. Porque a día de hoy, para modificar los estatutos, tiene que haber una junta directiva que se lo proponga a la Asamblea. Nosotros lo que hemos dicho es que en el futuro los propios socios puedan elevar esa propuesta a la Asamblea y decida la Asamblea reformarla parcialmente o totalmente. O sea, eso entendemos que es un... El proceso electoral. Yo creo que el proceso electoral a lo mejor se nos hace tedioso porque llevamos hablando del 6 meses, ¿no? Porque el procedimiento en sí. Porque ahora mismo, por ejemplo, si hablas con gente que está en las precandidaturas, joder, tienen unas quejas de los pocos días que tienen para recoger firmas, impresionante. Tiene que decir que, ¿no? Los 40 días, bueno, a unos les parecerá mucho, a otros poco. Yo creo que, entre comillas, nos carga, porque llevamos de ello hablando muchos días, pero en realidad 40 días en un proceso electoral es una opinión muy personal, yo no sé si...
La comparto.
Pero si hablas ahora mismo con las planchas, dices, joder, tenemos que conseguir firmas, estamos como locos, tal y cual. Y luego, bueno, y luego habrá una campaña. Lo que pasa es que en campaña, como estamos ya, pero claro, en teoría, hasta que no empieza la campaña, que no recoges las firmas, no haces campaña. Entonces, yo creo que sí es cierto lo que dice César. En el fondo lo que dice es verdad, se nos hace un poco, entre comillas, tedioso. Pero los plazos, yo francamente no los, tampoco hemos recibido, yo creo que demasiadas aportaciones en ese sentido, ¿eh? No hemos percibido que eso fuese algo demasiado. Luego los periodistas, joder, vais a tener muy poquitos días para hablar de todo esto.
Menos, ¿no? Me gustaría tener a mí, pero bueno, esa es otra cuestión. Beli.
No, sí, la última pregunta que has hecho, yo entiendo por lógica jurídica, ¿eh?, que tendría que ser la mitad de los que están en un momento dado, no de los que empezaron. Es decir, la junta directiva también tiene una vida, puede ser que se vaya alguien, puede ser que vengan otros, que se vaya aprobando esa inclusión de otros, y la cuenta se debe hacer en el momento, en la foto, en el momento.
No respecto a la de la fecha de las elecciones, entiendo.
Eso es, vale. Eso es. Y luego un simple matiz. Yo de verdad, y además a César le he conocido personalmente, le conocí el otro día en una de las muchas reuniones que tuvimos con compromisarios, y a mí es una cosa que celebro esta forma de venir donde nosotros. Es decir, César mismo pues dice que está hay varios puntos que no le gustan, pero desde mi punto de vista, y no es pelotear ni mucho menos porque la acabo de conocer, pero hace lo que yo entiendo que es un ejercicio responsable de su condición de socio compromisario. Dice, esto no me gusta, nos lo ha dicho, pero el conjunto global de lo que le estamos ofreciendo, lo que estamos proponiendo, pues le convence mucho más que el anterior. Entonces, pues sí, este tipo de aportaciones yo las celebro especialmente porque me parece un ejercicio de responsabilidad.
Si me permite, Beli, 2 minutos, porque aprecio mucho a Gorka.
No tenemos 2 minutos.
¿Puedo decir
no
lo tenemos. Que me gusta de los estatutos? Porque Gorka me lo ha demandado.
Me voy a quedar con que te gustan muchas cosas.
Te gustan muchas vale, cosas. Vale, Beli, una duda, porque es que les habíamos comprometido media hora y son casi menos cuarto.
Sí, bueno, yo antes lo he hecho en privado. Para que no sonara peloteo, pero también quería unirme a no solamente a la felicitación por el trabajo hecho, sino por el agradecimiento, por lo menos el mío personal. Sí, dicho eso, y como tenemos poco tiempo...
¿Tu mayor duda? O dos como mucho. ¿O 2 preguntas? O igual no tienes ninguna.
Sí, tengo un montón. Tengo que escoger.
Pues escoge. Bueno,
primero, yo hice una sugerencia que es totalmente subjetiva. Me parece que en los tiempos que corren, Los tiempos corren. Entonces, una legislatura de 4 años me parecía un poco escasa, no para desarrollar un proyecto deportivo, que también, sino sobre todo para desarrollar un proyecto económico, ¿no? Financiero, quiero decir. Pues pongamos, por ejemplo, la situación actual. Estamos con unos presupuestos reiteradamente presentando pérdidas. Eso no se puede revertir de la noche a la mañana. No vas a contratar a vender el campo, por poner una barbaridad. Resumo, 5 años a mí me parecía un poquito más lógico, pero es una opinión absolutamente subjetiva y no válida, por supuesto.
Bueno, yo creo que esto lo valoramos en su momento. Lo que pasa es que cambiar de 4 a 5 años, esto sí que era un cambio sustancial. Es decir, en el Atleti las juntas directivas se tienen que pasar por caja, es decir, tienen que pasar por la asamblea, o esperemos que sea plenaria, que se pueda denominar a partir del martes, cada 4 años. Puedo compartir esa idea que tiene el sentido de un...
Sobre todo para el tema
pero el cambio era, a mí se me antojaba demasiado esencial pasar de 4 o 5 años y decir que de repente un mandato más largo, cuando siempre ha sido 4 años, y cuando además ahí fuera tenemos que las elecciones en prácticamente todos los sitios y administraciones que tenemos es cada 4 años, sí que era un cambio excesivamente sustancial para que fuera aceptado, vamos.
Una pregunta, Beli, que no tenemos tiempo.
Pues entonces voy a seleccionar esta. Entiendo que hay dos órganos nuevos, que son el defensor del socio y la comisión de control y transparencia que se crea ahora, ¿no? Entiendo. Uh-huh. Primero, el defensor del socio tiene una vigencia de 5 años que sobrepasa la legislatura, seguro que hay alguna razón. Y luego, si la comisión de transparencia viene a dar forma a ese código ético que está plasmado en la web y que, por lo menos en esta última legislatura, pues no digo que se ha incumplido, sino que se ha soslayado de una forma importante. Entonces entiendo que la comisión de transparencia, de control y transparencia, viene a poner eso en
te
derecho.
Te voy a responder porque le veo a Raúl nervioso de por el tiempo. Digo, te voy a responder como
no, escucha. No.
Bueno, digo, como decía Bielsa, no es una pregunta porque encierra una afirmación en lo que estás diciendo. Entonces,
por cierto, sí,
claro, pero está muy bien. Pues es así. Quiero decir, eso es precisamente.
5 años no ha sido un error.
No, lo de 5 años no. Digo en cuanto a la última. O sea, quiero decir que esa es la esencia de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno. Desde luego, el ejercer esas funciones. En cuanto al defensor del socio, pues hilando justo con lo que decía Aner, claro, era lógico que tuviese que tener un decalaje frente al mandato de las juntas directivas. O sea, los 5 años son, porque si la junta directiva son 4, pues estos sean 5 y no haya esa cohabitación, por llamarlo de algún modo.
Vale, vale.
Y sobre todo porque ese sí entendíamos que era un órgano que debería tener, digamos, un cierto recorrido, ¿no? Y porque siempre estamos pensando en una figura pues que tenga mucho ascendente, que tenga un prestigio en la masa social. Quiero decir que, bueno, entonces sí que le dábamos ahí ese mandato.
Esta es otra de las claves del asunto. Es decir, nosotros hemos intentado dar una dimensión social muy importante a estos estatutos para reforzar los derechos de los socios desde muchos puntos de vista, ¿de acuerdo? Igualdad, protección de las personas discapaces, derechos lingüísticos, etcétera, etcétera. Y entonces, la clave o lo que buscábamos en este punto era intentar dotar a los estatutos de una serie de mecanismos, es decir, no solo reflejar estos principios, estos derechos de los socios en los estatutos, sino establecer unos mecanismos efectivos para que los derechos sociales que implementamos y que adaptamos los estatutos a 2022, al siglo XXI, para que esos derechos se puedan implementar efectivamente. Es uno de los puntos fundamentales.
¿Me dejas un segundo nada más? Raúl, no me mires mal, joder. Es simplemente una cosa. Sé que es muy difícil plasmar la filosofía de Athletic en estatutos, porque Aner, sé que es muy difícil lo de nacidos o formados, primero porque habrá gente que no esté de acuerdo, pero sé que es muy difícil porque alguien podría siendo suaves, tratarnos de excluyentes y siendo pues más gravosos, decir que acusarnos de, pues incluso de racismo, ¿no? Pero yo no sé si es que confío demasiado en vosotros, les decía antes a Gorka, con vuestra preparación y demás, creo que igual podríais haber buscado una fórmula.
Beli, que se quiere blindar la filosofía de los nuevos estatutos, ¿no?
Sí. Pues, por ejemplo, yo os voy a dar una sugerencia. El artículo 3, donde se habla de cantera, pues igual remitirnos a lo que dice la UEFA, que es cantera, que es entre 15 y 21 años. Oye, Santas Pascuas, con eso ya...
¿Y cuando cambie la UEFA de criterio?
Pues ya veremos.
No. Alil, me estaba haciendo César una pregunta y entonces la voy a aprovechar y la voy a responder. Y tiene que ver con la fundación. Entonces, nosotros, como bien ha dicho Aner, yo creo que en el objeto social, y es un cambio importante, y este sí que es sustancial, que hemos implementado dentro del objeto social del Athletic, y es el carácter social de su función, ¿no? Y de su objeto. Nosotros creo que es algo evidente que el club, que nuestro club no es solo un club de fútbol, es un club de fútbol con una clara función social. También estamos regulando la necesidad de que el club y la fundación se regulen mediante un convenio que también tiene que ser elevado a la asamblea. Entonces, quiero decir, esos sí que son puntos, digamos, sustanciales que queremos poner en valor, aparte evidentemente de ese blindaje que hacemos de la filosofía dentro de los estatutos.
Y que está recogido para quien lo quiera leer y que el lunes se va a llevar a cabo. Que lo tenemos que dejar aquí. Aner Uriarte, Gorka Cubes, gracias por las explicaciones. Mucha suerte para el lunes.
A vosotros.
Y a ver si sale adelante esta nueva reforma. Una pausa y seguimos en La Gabarra hasta las 3.
AECA, en verano, seguimos acompañándote.
Cursos intensivos de euskera en los euskaltegis y también para preparar los exámenes oficiales, diferentes ritmos y modalidades.
Cursos online en todos los niveles.
Barnetegis de 2 semanas y también barnetegis familiares.
Más información en aeca.eus y en los euskaltegis de AECA.
También abierta la prematrícula para el próximo curso.
¿Pincho y caña a 5 euros? No, eso es que entonces no has venido al Mesón Los Arcos. Pincho 1 euro y botellín 1/3 a 1,5 euros. Precios anticrisis. Mesón Los Arcos, Hurtado de Amézaga, frente a la estación de Abando. ¿Dónde te puedes tomar algo tan bueno y barato en el centro de Bilbao? Solo en el Mesón Los Arcos de Bilbao, de toda la vida.
En el Bilbao Smile Center buscamos para usted la sonrisa perfecta. Clínica Dental Albia, pionera en tratamientos de estética y cosmética dental. Pregunte por el tratamiento estrella de rehabilitación oral sobre dientes e implantes, que permite al paciente una nueva sonrisa en 24 horas. Bilbao Smile Center, en la Clínica Dental Albia, edificio Albia, piso 12. Marque el 944-23-1600 y vuelva a sonreír.
Oye, ¿que te casas o qué?
Hombre, el mes que viene me caso.
Pues tienes que contratar a los Boca Beach Comedia, que hacen humor personalizado para todos los públicos.
Y para niños, ¿me vas a contar a mí si les vi en fiestas del pueblo?
No fastidies, pues si tienes algún primo concejal, dile que les contrate para el teatro.
Hombre, que sí, para tomar unos chiquitos y verles unas risas, ¿eh? ¿Cómo es el móvil?
622-062-738.
Boca Beach Comedia.
¿Te apasiona el mundo del caravaning? Pues no lo dudes más. Tu sitio es Mikel Caravaning, en Yurreta. Autocaravana camper, caravana nueva o de ocasión con posibilidad de financiación a tu medida. Nos encontrarás en el polígono Mayaviena número 4 de Yurreta. Mikel Caravaning, ven a conocer la exposición más grande de vehículos de vacaciones de Vizcaya. Mikel Caravaning, 696-509-373, info@mikelcaravaning.com.
Movex Clinics Bilbao, el centro de neurorehabilitación robótica, ayuda a pacientes con lesión medular incompleta como Isabel.
Tengo días que tengo sesión con Han, que es el exoesqueleto. Te ponen el aparato y pues caminamos.
Movex Clinics Bilbao, edificio Albia. Infórmate en el 613-004436 y en movexbilbao.com.
El restaurante Asador Almiquechu es un caserío de 1850 restaurado, con vistas al puerto de Bermeo, para disfrutar los mejores pescados frescos y chuletones a la brasa. Almiquechu Erreteguía, en el barrio Almique, a 5 minutos de Bermeo. Reservas en el 94-688-0925, almiquechu.com. Mañaria celebra este domingo la 26ª Feria de Alimentación, Artesanía y Plantas, además del 5º Campeonato de Euskadi de Cabras Aspigorri. Ambiente sin competencia. Este domingo nos vemos en Mañaria, Kutxabankek, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Mañariko Udalak gonbidatzen gaituzte.
Abierta la tercera convocatoria de matriculación en BAM, Escuela Universitaria de Magisterio Begoña Coandramari. Si tienes vocación y buscas una salida profesional en el ámbito de la enseñanza, te ofrecemos nuestros grados en educación infantil y primaria y nuestro doble grado. Somos un centro universitario referente en el País Vasco. Nos avala más de 70 años de experiencia. BAM, tú eliges, elige bien. Matrículate en BAM. Más información en bam.edu.es.
Bueno, pues la reforma de estatutos, ¿eh? El lunes, yo sinceramente espero que salgan adelante, pero bueno, está en manos de los socios compromisarios, de los Velilla y César García. ¿Sois optimistas? ¿Saldrán dos tercios? No sé.
Sí, yo creo que sí. Y el que vote que no, me atrevería a decir que es que no ha profundizado. Yo creo que quedan cosas, y bueno, ahora fuera de antena seguíamos conversando de muchas cosas. Quedan cosas, pero me parece un paso adelante, una actualización, que no modernización, de los estatutos, y yo creo que es muy positivo.
Yo creo que es la de las tres intentonas la que más cerca puede estar de salir. No sé si saldrá o no, desde luego. Lo que sí demando es un ejercicio de disociar otro tipo de cuestiones más personales, de filias y fobias, y que el que tenga que votar, que evidentemente se os estudie a fondo. El porcentaje necesario es muy alto, no es nada fácil. Pero bueno, sí es cierto que lo que se viene muchas veces dejando caer, y con lo que no estoy en nada de acuerdo, como esos políticos que se envuelven en la bandera y piensan que el que no está con ellos está contra la bandera, no me sirve la gente que dice, o se aprueban o se está contra el Athletic, o se aprueban o es que los compromisarios se atornillan al asiento, tal. Ese tipo de debates son de los que además me generan todavía más... más animadversión hacia el voto que demande esa gente. O sea, yo creo que cada uno...
Pero eso no ha salido aquí.
No, pero sí salen ciertos medios de un tiempo a esta parte, y te hablo de años, ¿no? Y hay gente que respeta muy poco la opinión de los demás en ese sentido de si se vota lo que yo quiero, los compromisarios son pistonudos, y si no votan lo que yo quiero, pues son unos desalmados y hay que echarles por lo civil o lo criminal, ¿no? Yo quiero que la gente sea limpia de pensamiento y que ante lo que lea, pues tome una determinación y sobre todo la comparta con sus avalistas y que todos ellos puedan tener también la posibilidad de intervenir y decir, oye, yo quiero que votes tal, yo quiero que votes cual, y en función de esos 10 votos, decidir.
No me has dicho si eres optimista.
Moderadamente, he dicho que soy, que pienso que esta es la reforma que puede estar más cerca de salir. Las anteriores fueron tremendamente decepcionantes y esta yo creo que por lo menos en el trabajo de la comisión merece unos aplausos que otras no han tenido y una cercanía que otras no han dado al socio y una valoración de lo que el socio aportaba. Yo espero que también, pues si no lo sacan, pues no reciban ninguna patada en el trasero que deba ser destinada a otros. O sea, que sea perfectamente, pues porque el que vota crea que hay otras formas de hacerlo, no porque diga, oye, para fastidiar a Pepito o Manolito les voy a dar una patada en el trasero a estos, que no son los culpables.
Un gusto escuchar las explicaciones claras de Aner y Gorka. Toca votar por mejorar la gestión del Athletic. Hay 100.000 millones de mensajes, pero es que no tenemos tiempo. Ya solo me queda hacer la bolilla, porque llega libre directo. Así que, no sé, ¿confiáis en la carambola, en ganar, bueno, en sacar un punto más que el Villarreal, lo que haga en el Camp Nou, con un Barça que hasta mañana no vuelve a los entrenamientos? ¿Confiáis en que el Athletic acabe en Conference?
Yo confío en que seamos menos membrillos que la última vez que estuvimos en esa tesitura en Sevilla. No sé lo que va a ocurrir en Barcelona, pero no sería... se me ocurren pocas excusas para pensar que por segunda vez en Sevilla y no jugándose nada el Sevilla, no cumplamos con nuestra parte del trato.
Cuidado, eso que no se juega en Sevilla...
En Sevilla no se juega nada.
Bueno, a ver, se puede jugar la tercera plaza dependiendo de otro resultado, sí, pero ya están en Champions.
Suelen decir que el que se juega algo es el que gana, ¿no? Pues ahora somos nosotros los que tenemos que ganar.
Pero el Sevilla también quiere quedar por delante del Betis.
Ya va a quedar fijo delante del Betis.
No, por delante del Betis ya queda. La opción es atacar la tercera plaza.
Sí, al Atlético de Madrid.
Y luego está la cuestión económica. Yo siempre voy a lo mismo, que no da lo mismo quedar...
Sí, pero es que no depende de sí mismo para ser tercero. Por eso yo creo que el Sevilla no va a ser ese gran rival.
Respondiendo a tu pregunta, pues mira, yo tengo que reconocer que depende de los biorritmos, depende de cómo me levante. Unos días estoy muy positivo y digo, bueno, pues el Barça querrá terminar bien, querrá terminar con una victoria en su campo, una convulsa temporada. Por otra parte, el Sevilla, pues no se juega nada. Y luego tengo otros días, pues que dices, joder, es que yo no le veo al Atleti sacando algo más que el Villarreal, algo más, es que no le veo, pero habrá que confiar. Las matemáticas dicen que todavía es posible, o sea que hay que confiar en las matemáticas.
Venga, pues vamos con la bolilla. José Antonio Velilla. Bolilla.
Bolilla, Velilla.
José Antonio Bolilla.
Las bolillas de Velilla. Empate a uno. Y el Villarreal pierde en Barcelona. Y hombre del partido, Berenguer otra vez.
Berenguer y clasificados para la Conference. César García.
Victoria mínima, 1-2, y espero que el Barcelona no pierda en el Nou Camp. O sea, 1-1x en el Nou Camp y un 1-2 del Athletic en Sevilla.
Jugador clave, Pizjuán.
Pues vamos a apostar esta vez.
Antes de que acabe el partido.
Por Berenguer.
Berenguer también, venga. César, Beli, gracias, gracias por vuestra presencia en esta gabarra tan especial. Agur, cerramos la gabarra y vamos ya con Libre Directo y Fernando Mendicoa. Hasta las 4, oye cómo va.